Línea satelital HI en el aire.
Y vamos a volver a Israel. Usted sabe que el jueves pasado, con los auspicios de Egipto, y luego de 10 años, se ha producido la reconciliación palestina entre la autoridad palestina y el Hamas. Obviamente, muchas son las preguntas que van surgiendo, y vamos a tratar de comenzar a responder alguna de ellas con el titular de Atzata Sheini, me refiero a Gabriel Ben Tasgal. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
Es un día difícil porque después de haber escuchado el chiste de las viejardas, para hablar del Hamas y de la autoridad palestina es arruinarlo.
¿Qué vamos a hacer? Este es el mundo que nos toca. Vamos a ver si hay alguna posibilidad de pensar con optimismo este acuerdo y, bueno, ver qué es lo que del mismo se puede desprender. Gaby, 10 años, decía, ha pasado para que la autoridad palestina con el Hamas lleguen a este acuerdo. Algunos ven con muy buenos ojos esta posibilidad de finalmente un mundo palestino unificado como una posibilidad también de negociación con Israel. ¿Qué es lo que puedes decirnos al respecto?
Ante todo, vamos a preguntarnos algo en general. ¿No te parece extraño que Israel no se quejó demasiado del acuerdo? O sea, sí, se quejó del acuerdo diciendo que un acuerdo que no incluyese el desarme del Hamas es un acuerdo que no tiene ningún tipo de valor. Eso fue lo que dijo, pero lo dijo a nivel general. Pero compáralo, por ejemplo, con cómo criticó a Mahmoud Abbas Israel cuando firmó los acuerdos anteriores, que tampoco se cumplieron. ¿No te llama la atención eso? Que al fin y al cabo Israel no pegó demasiado el grito en el cielo. Eso te puede hacer entender de que hay cosas del acuerdo que parecen que son positivas. Ante todo, para tu audiencia, ¿qué fue lo que se acordó? No se acordó ningún acuerdo de reconciliación. Lo que se acordó fue una especie de documento previo que dice más o menos lo siguiente. El Hamas va a otorgar los poderes administrativos en Gaza al gobierno palestino. O sea, el Hamas va a dejar de ser el administrador de la Franja de Gaza porque venían recibiendo golpe tras golpe y su imagen interna, se estaba deteriorando. Después, la autoridad palestina va a controlar el cruce entre Gaza e Israel desde el 1 de noviembre. La Guardia Presidencial Palestina controlará el cruce de Rafah con la frontera con Egipto. Va a haber monitores europeos. Y además, lo más importante, los trabajadores públicos del Hamas en la Franja de Gaza van a empezar a recibir sueldo de la autoridad palestina. Eso es todo el acuerdo.
Bien, el acuerdo. Entonces, el acuerdo incluye, Gaby, entre otras cosas, además de que la administración pasará a las manos de la autoridad palestina en la Franja de Gaza, bueno, también 3.000 policías que irán de la autoridad palestina a Gaza. Incluso, y esta es una pregunta, ¿habría, y lo pregunto para tu confirmación, una modificación de la carta fundamental del Hamas que suavizaría su mirada sobre Israel?
No, de ninguna manera. El Hamas ideológicamente no se comprometió, ni va a cambiar su carta ideológica. Lo que sucede es que, de todas formas, no te respondí por qué Israel a todo esto no se quejó demasiado. Porque, por lo visto, los egipcios lograron presionar al Hamas para llegar a un acuerdo secreto por el cual el Hamas se comprometería a no hacer atentados o no atentar en Cisjordania. En el marco de este acuerdo macro, el Hamas se reprimiría también para actuar en los territorios que no están bajo su control. Y eso es una buena noticia para Israel. Y por eso suponemos nosotros que Israel no se quejó de un acuerdo que a primera vista no es bueno para Israel.
Bien. Entre otras de las cosas que ha trascendido es que también se habría acordado finalmente la elección palestina. ¿De esto qué nos puedes decir?
No, estamos hablando de un primer paso. Todavía ese tema no se ha acordado totalmente. Estamos hablando de un preacuerdo que fue logrado y firmado, y esto es lo importante, debido a tres componentes básicos. El primero, que la autoridad palestina está en un momento muy débil en su historia. No se habla del tema palestino. a nadie, salvo algún que otro diputado de la izquierda argentina, el tema palestino le importa realmente. Entonces es un tema secundario. En la agenda pública no se habla de los palestinos. Más aún, después del golpe que los palestinos han recibido al Estados Unidos salir de la UNESCO, su posición internacional se ha debilitado. Después, por la debilidad también del Hamas. El Hamas ha sufrido una pérdida de popularidad interna que va acompañada también por recortes en la electricidad porque no tienen con qué pagar. Y lo tercero es por una posición fuerte del presidente de Egipto, Sisi, que lo que ha decidido es intentar calmar al Hamas para que él tiene que combatir contra ISIS del Sinaí. Entonces él quiere mantener fuera del juego al Hamas y no preocuparte por ellos, y además tener buenas relaciones con Israel porque él necesita recomponer su economía. Entonces estamos hablando de tres componentes que se pusieron de acuerdo para un acuerdo previo. Hay analistas en Israel que lo que dicen es que Israel, lo que ha hecho el Hamas es simplemente copiar a la autoridad palestina. Cuando la OLP en 1974 aprobó un plan llamado el Plan de Pasos, o sea, tomaron del marxismo la OLP que tenías que adaptarte y crear un Estado palestino para desde ese Estado destruir Israel. Lo que dicen es que el Hamas copió el plan de pasos ahora palestino. Significa, me calmo un poco por una cuestión táctica, porque me conviene reposicionar para mejorar mi estructura, ya que estoy debilitado.
Bien, Gaby, desde lo que es este acuerdo interno palestino, claro, hay preguntas, pero la pregunta vamos a hacerla hacia adentro de Israel. Viendo justamente esta fortaleza hoy de Israel y tal vez esta debilidad palestina, ¿no es un buen momento para una iniciativa israelí que realmente pueda avanzar en un proceso de acuerdo definitivo con los palestinos? Parecería que del campo israelí poco se ve al respecto.
Mira, a mí me gustaría que nuestro primer ministro se levantase cada mañana y recordaría que Israel tiende su mano de paz hacia los países árabes, hacia los palestinos, porque en el judaísmo clásico la tierra es menos importante que la vida. Si yo tengo que sanar territorios para asegurar que mi hijo no vaya al ejército, lo voy a hacer sin ningún tipo de problemas. Me gustaría que suceda eso. Lo que pasa en el Medio Oriente manda de alguna manera la fuerza. Y si tú tienes fuerza y transmites valentía y que no te van a mover, el otro lado lo termina entendiendo. Esa es la esperanza de Israel. De hecho, Israel ha jugado esta carta y no ha cedido, y lo que ha logrado es que por lo menos dos países árabes, Jordania y Egipto, firmen la paz con ellos. Ahora, puede ser, cuando hablamos de iniciativa, que todo gire alrededor de una posible iniciativa de Arabia Saudita. Y esta iniciativa es un plan del año 2001 que dice más o menos lo siguiente. Tiene más o menos cuatro componentes. El primero, todos los países árabes y todos los países musulmanes vamos a reconocer Israel y vamos a tener relaciones con Israel. Esa es la parte buena para Israel. La parte mala es que Israel tiene que retirarse de todo Judea y Samaria, o sea, retirarse de todos los territorios conquistados, liberados tras la guerra del 67. Tiene que dividir Jerusalén y tiene que haber también una solución justa al problema de los refugiados palestinos. El plan original decía que ante todo Israel tenía que pagar, o sea, cumplir los tres requisitos últimos, y luego iba a recibir la zanahoria. Sharon dijo, de ninguna manera, esto es un engaño, nosotros no vamos a hacer algo así. Pero en base a esto que acabo de explicar ahora, podría llegarse a algún tipo de acuerdo modificando ciertas cosas, por ejemplo, el orden.
Y el rol de los Estados Unidos en este momento con una política de Trump tan, bueno, comprometida con Israel, ¿te parece que puede marcar la agenda?
Mira, Donald Trump anuncia con pitos y flautas que su objetivo es crear y lograr el gran acuerdo. Todavía no sabemos qué va a proponer. Yo creo que lo mejor que puede hacer Donald Trump para Israel es no intervenir. Estoy convencido, Miki, que el tiempo juega a favor de Israel. El tiempo, vuelvo a repetirlo, el tiempo juega a favor de Israel. Medio Oriente está cambiando de forma más radical de lo que suponemos. Y dentro de unos años, aquel que produce petróleo y desestabiliza todo el mundo, no va a contar con esa riqueza. Y entonces el Medio Oriente va a necesitar dos cosas que Israel es potencia mundial: agricultura y agua. O sea que el tiempo juega a favor nuestro. Tenemos que tener simplemente paciencia. Si el lado palestino no entiende que debe reconocer la existencia de Israel como cura nacional del pueblo judío, que es lo mismo teológicamente hablando que reconocer el fin del conflicto, entonces Israel tiene que optar o toma iniciativas de paz poco creíbles en este momento, o simplemente se mantiene en sus 13 y le dice, hasta que ustedes no nos reconozcan, no va a haber renunciamientos territoriales.
Gaby, tal vez la última, para dejar abierto obviamente el diálogo para la próxima, hay quienes dicen que el problema palestino en realidad es una bomba de tiempo para Israel y que no resolver y la no creación de un Estado palestino es un problema más para Israel que para los palestinos. ¿Qué dices al respecto?
Yo creo que es un wishful thinking. Los que te dicen eso están, les gustaría pensar. Son los mismos que decían en los años 80 que había un problema demográfico y que si no llegábamos a un acuerdo de paz nos iban a superar porque iban a tener más hijos, cosa que se demostró que es falso. Y ahora la forma de meterte miedo, te dicen, si Israel no renuncia a los territorios, lo que va a ocurrir es que va a haber un Estado binacional en donde los palestinos van a ser mayoría. Las dos cosas, desde el punto de vista técnico, son bullshit. ¿Está bien? Lo que estamos viendo es una separación entre Israel y los palestinos, en donde en la actualidad, Nikki, Israel domina físicamente solamente el 5% de la población palestina. Te lo explico en dos palabras. La Franja de Gaza está en manos del Hamas o de un gobierno uninacional ahora. Si Jordania tenés el territorio A y territorio B, que es el 40% de todo el territorio, en donde vive casi todos los palestinos, eso está en manos de la autoridad palestina. Y el 60% del territorio, que es territorio C, ahí viven solamente el 5% de los palestinos. Entonces, lo que hay es más probabilidades que se creen dos estados palestinos, uno en la Franja de Gaza y otro en Cisjordania. ¿Tú piensas que algún gobierno israelí va a anexar al 40% del territorio A y B con los 2 millones de palestinos que viven ahí? Ni loco, nadie lo va a hacer algo así. Ningún gobierno, el más de derecha, va a hacer algo así. Por lo tanto, lo que puede llegar a ver es que el 5% de los palestinos se le ofrezca ciudadanía israelí. Estamos más cerca que Israel anexe el 60% del territorio, que es territorio C, a que Israel anexe territorio A y territorio B. Por lo tanto, hay que tener paciencia. La historia nos muestra que en 70 años, si yo te hubiese dicho a ti, Miki, en el año 1948, que en 70 años de vida de Israel no íbamos a tener paz con todos los vecinos árabes, pero íbamos a ser una potencia tecnológica, militar y una democracia, la única en el Medio Oriente, pero lamentablemente no íbamos a llegar a un acuerdo de paz con todos los países árabes de alrededor, ¿me hubiese firmado o no hubiese firmado que lo querías?
Bien, Gaby, como siempre, muy claro y para entender este acuerdo palestino y también las posibilidades que se abren a partir de esto. Un abrazo y buenas noticias. Hasta la próxima.
Un abrazo.